Shonen Games es un video podcast que ha sido adaptado al formato de audio. Si quieres vivir la experiencia con todos los recursos visuales que nos llevaron muchas horas de conceptualización, planificación, guión, grabación, edición, musicalización, VFX, colorización y montar el cuadro de Mega Man en la pared, entra en shonengames.net.
¡Lista!
¡Lista!
¡Bienvenidos a Shonen Games! Yo soy Shonenki.
Y yo Ale.
Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de los videojuegos en Nintendo, tercera parte. En el episodio pasado hablamos cómo lo Walt Disney y Nintendo llegó a la cima, fama, plata, locura, un mercado completamente controlado.
El imperio comienza.
Ahí nos quedamos en el año 1990. Pero ahora quiero que vayamos un año antes para un evento importante, 1989. Nintendo en Japón está trabajando en su nueva consola, que sería la Super Famicom o la Super Nintendo en Estados Unidos. Para eso llama a Sony y le dice, coño, me ven acá, me hace falta un chip de audio que suene muy rico y solamente tú sabes hacerlo.
Una alianza súper inteligente.
Y en ese particular, el proyecto lo lideró un ingeniero llamado Ken Kutaragi.
Ok.
¿Por qué te ríes?
Porque es el nombre más divertido que he escuchado hasta ahora.
Entonces, ¿quieres que se llame como Ramón Valdés? No, ¿verdad? No. Bueno, Ken Kutaragi se encargó de este proyecto y desarrolló el Sony SPC-700, que sería el chip de audio de la Super Nintendo, que hace que suene increíble.
¿Y para ese entonces las computadoras ya sonaban?
Sí, las computadoras sonaban. De hecho, la tarjeta de sonido de la computadora era mucho más avanzada que la de las consolas, también mucho más cara. Pero Sony con este chip logró que la Super Nintendo sonara casi como una computadora. O sea, era muy similar el sonido. De hecho, las voces de los personajes cuando jugabas, por ejemplo, cuando hacían los poderes como el Hadouken de Ryu, o el Get Over Here de Scorpion.
Atrás X.
No, atrás B, porque es Super Nintendo.
Ay, nunca lo jugué en Super Nintendo.
Lo jugaste, pero no te acuerdas. Te permitían esa calidad de voz y de audio y de sonido que no tenía ninguna consola de la época. Vamos ahora nuevamente a 1990. Vamos a septiembre de 1990. Sega, contra todo pronóstico y de una manera bastante accidentada, apresurada, lanza en Estados Unidos la Sega Genesis.
Wow,
ok. Y no le importa a nadie.
Ay, no, pobres.
A pesar de que la idea de Sega era competir directamente contra la NES, y si comparamos la NES con la Sega Genesis tenía mucho más capacidad gráfica y de audio por ser una consola de 16 bits en relación a la NES. Vamos ahora al mismo año, pero en noviembre. Vamos a Japón. Mientras ya tenía unos meses en Estados Unidos la Sega vendiendo alguito, ya en Japón se preparaban para lanzar la Super Famicom. ¿Okay? Wow. Y esos chinos japoneses están vueltos locos esperando un hype increíble, las tiendas, una locura. Y por esa locura y por esa movida que había de esa espera de la Super Famicom, le llegan rumores a Yamauchi de que un clan Yakuza tenía pensado robar las consolas el día del lanzamiento.
¡No!
Sí. Entonces, en función a eso, crean un plan llamado entrega de medianoche.
Wow, suena demasiado cool.
Claro, y es básicamente explota a tus empleados a que ninguno duerme y que entreguen toda esa mierda de madrugada al unísono.
Pobrecito.
Pero lo hicieron y funcionó. Si los rumores eran ciertos, pues no lograron realmente con esa movida evitar que los yakuza atacaran. Y las consolas llegaron a las tiendas como era de esperarse.
Bien.
Mientras todo esto ocurría, en Estados Unidos, digamos que Nintendo quería consolidarse aún más, ¿ok? Entonces ya vamos a un año más adelante, 1991. Paralelo a Nintendo y sus intenciones, Sega acaba de contratar a Tom Kalinske, que es mi hombre personal, por cierto.
¿Sale el corazoncito?
Sí, muchos corazones. Para que se encargara del manejo de la empresa en vista que no le estaba yendo nada bien.
Okay.
Y junto con eso, que lo haremos en el episodio de Sega, viene entonces la creación de Sonic. Okay. Se llegamos al año 1991, junio de 1991, el verano, al CES, Consumer Electronic Show. Te acuerdas que te comenté en el episodio pasado que había un evento en Estados Unidos que reunía a todo el mundo y bla, bla.
Que fue donde llevaron la primera consola de casa de Nintendo.
Exacto.
Que era la misma NES, pero disfrazada.
Exactamente. Ya en este caso, pues ya la industria había crecido un poco más en los últimos años y digamos que ya el CES se había convertido más en un lugar para consolas que para otra cosa. Okay, había mucha gente ahí haciendo cositas. Sega llegaba quizás modestamente, pero ya comenzaba a mostrar el Sonic y ya estaba poniendo vuelta el erizo azul y todo el mundo, oye, vale, que eso se ve de pinga. Pero digamos que ya Nintendo tenía mucho más camino recorrido que Sega y estaba mucho más adelantado. Okay. Y ya en este evento no solo se estaba anunciando el lanzamiento de la Super Nintendo, sino se estaba anunciando la unión de Nintendo con una empresa que le proveería un dispositivo para leer CDs para la Super Nintendo.
Wow. Ok.
Bien, unas horas antes, Olaf Olafsson, que era el presidente de toda la parte de software y videojuegos de Sony, okay. Okay, había hecho un anuncio diciendo que Sony entraba a la industria. Y la gente dijo, mierda, Sony va a lanzarse este pedo contra Nintendo y contra los otros que están por ahí apareciendo. ¿okay? Lo que la gente no sabía es que realmente Sony lo decía porque en el año 88, 3 años antes, se había firmado un contrato, se había firmado un acuerdo donde Nintendo y Sony iban a trabajar en conjunto. Y Sony iba a crear algo llamado la Nintendo PlayStation, que era un add-on. ¿What? Que se agregaría a la Super Nintendo para que leyera CDs.
No lo puedo creer, ¿en serio?
Sí, pero se pone mejor, espérate. Entonces, Olaf Olafsson está en su CES esperando pues el anuncio que ya era oficial de parte de Nintendo. Y decía, bueno, listo, vamos a esperar a que estos panas echen ya digan que nos casamos, que este es el acuerdo.
Claro, y este es en el año 91.
91, sí.
Y está firmado desde el 88.
Sí, sí.
Okay.
Entonces llega nuestro querido pana Howard Lincoln, se monta en el podio, echa el cuento de cómo Nintendo se ha cagado en todo el mundo, que son los mejores, que el NES, dice, echa los cuentos de la Super Nintendo, de lo que va a ser, de lo que se espera y tal. Y entonces anuncia la alianza con este nuevo socio comercial a nivel de hardware con Nintendo. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, estamos acá para presentar la alianza con Philips.
¿Qué?
Y entonces Olafsson dice que, marico, what the fuck, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo que Philips? Si tenemos trabajando 3 años en esta mierda, este marico, ¿cómo que Philips?
No, mal, que Nolan.
Pero acá lo que pasa es que Nintendo siente que cuando revisan ese contrato, había muchas cláusulas que no le convenían porque sentían que Sony podía controlar el software de los videojuegos. Entonces, al no tener ellos el control completamente de todo, deciden irse con Philips, firman un acuerdo que sí les conviene a ellos y dicen, listo, Philips también hizo CD, que me haga la unidad de CD para la Super Nintendo y patada por el culo a Sony, total, a Sony no le importa, ¿no? Entonces, wow. Bueno, claramente esto sería parte del génesis de lo que convertiría al monstruo que más antes se reconocía como PlayStation.
Wow.
Olafsson quedó picado, Nintendo lo pateó, le hicieron esa cochinada y se van con Philips. Te dije que entonces ahora era Philips quien se iba a encargar del desarrollo de la unidad de CD para la Super Nintendo, ¿ok? Nintendo llegó a un acuerdo con Philips. Vas a hacer la vaina, yo controlo todo, pero al mismo tiempo le permití a Philips que publicara o usara imágenes de juegos de Nintendo para una consola que estaban haciendo ellos, la Philips CDI, ¿ok? Que fue un fracaso.
Okay.
Entonces, de esa Philips CDI nacieron 4 juegos nefastos con la cara y el sello de personajes de Nintendo.
¿Tenían el sello de calidad de Nintendo?
No, porque esto era de Philips. O sea, lo que el acuerdo fue simplemente decirle, mira, si yo quiero usar a Mario, o a Metroid, o a Kirby, o a Zelda, lo puedo usar yo como Philips en mi consola. Yo puedo usar tu imagen y tú no me vas a demandar. Haciendo un juego de Mario, o de Zelda, o de lo que sea, pero sin el lineamiento de Nintendo, sino bajo el lineamiento de Philips.
Ok, cuéntame más.
Bien, es aquí nacen unos juegos nefastos de Philips CDI, donde tenemos, vamos a mencionar 4 en este momento. Uno es Hotel Mario, okay. Que básicamente es un juego un poquito raro.
Es basado en el hotel este que montaron en Japón.
No, nadie tiraba en este hotel. Es un jueguito bastante simplón, no es un mal juego, pero no está a la altura de lo que es un Mario. Es un juego bastante simple.
Okay.
Digamos que el atractivo de la CDI era la capacidad de reproducir full motion video, y entonces le meten unos videos de Mario súper horriblemente mal dibujados, pero le dan como esa sensación de que era una evolución, porque ahora había animaciones con voces y con audio dentro de la consola.
Wow.
Nice of the princess to invite us over for a picnic, ¿eh, Luigi?
Es un juego malo, pero no es el peor. Ahora vamos a ver los peores. Tenemos entonces Link, The Face of Evil.
¿Y no se llama Zelda?
No, se llama Link. ¿Y quién es el protagonista? El protagonista es Link. ¿Ok? Y este jueguito es un side-scroller, o sea, un jueguito que se ve en vista 2D, horriblemente mal dibujado, con full motion video también animado, horriblemente mal animado, con una historia bastante cualquier cosa y con una jugabilidad y un gameplay bastante mierdero. Luego sale el Zelda The Wand of Gamelon, que es la misma vaina que el juego anterior, o sea, en cuanto a mecánicas y a gráficos y a todo.
Okay.
Pero ahora la protagonista es Zelda.
No.
Y es que cuando por primera vez Zelda protagoniza un juego.
Bien.
Es una mierda. Y luego viene Zelda's Adventure, que fue el último que salió. Aquí se fueron de palo horrible, porque los otros eran un full motion video dibujado. Mal dibujados, pero dibujados. Aquí no, aquí usaron gente de verdad.
No.
Ese tenía gente así con unas chivas así hablando y tal, no sé qué. Y era como un 3D todo raro, y era top down el juego. Y era Zelda también. Y las mecánicas son horribles, y el juego es horrible. Claramente a Philip le fue un desastre con esto, ¿no? Pero quería acotarlo porque es simpática la historia de estos jueguitos. Mientras Nintendo, pues, esperaba la salida, la llegada en agosto del año 91 de la Super Nintendo, por otro lado, mi querido y amado Tom Kalinske estaba viendo cómo se rompía el culo para tratar de que Sega redujera el impacto del lanzamiento de la Super Nintendo en Estados Unidos. ¿Ok? Esto lo vamos a hablar en los episodios de Sega, pero igual quiero ahorita hacer la acotación porque también es importante dentro de la línea de tiempo. Ya tenían a Sonic, que era el caballito de pelea de Sega, y lo que querían era, bueno, listo, si Nintendo tiene a Mario, yo tengo a Sonic, y yo voy con todo a través de Sonic para lograr consolidar la marca de Sonic y de Sega antes de que la Super Nintendo llegue a Estados Unidos.
Okay.
Crean un proyecto de publicidad super ambicioso en el verano de ese año, que contaba con 16 semanas de trabajo continuo sin parar.
Okay.
Okay. Eso incluía radio, incluía programas de televisión con gente famosa de la época, incluía un cambio de la campaña publicitaria mucho más agresiva, bajaron los precios de las consolas, pusieron el Sonic gratis en la Genesis nueva. O sea, hicieron toda una movida para que Sonic fuese súper conocido y pudiesen pelear de tú a tú con Mario antes de que llegara el Super Nintendo. Okay. Te tengo dos notas curiosas en relación a esto. Te dije que habían usado programas de televisión con gente conocida de la época.
Sí.
Fueron a los estudios Universal y crearon un programa llamado Sega Starkid Challenge, ¿ok? Que básicamente era un programita de estos tipo Nickelodeon, que hacían como concursos y vaina y no sé, weón, y peleaban con vainas como espuma y se tiraban y se caían. Pero entonces tenías, por ejemplo, a la gente Salvado por la Campana, tenías a Joey Sweet y a Candace Cameron de Full House, tenías a gente Quién Manda a Quién, Paso a Paso, o sea, todo lo que tú veías en Warner cuando estás carajita. Claro. Bueno, toda esa gente, esos idols de los 90.
Entonces, nombraste que si todas mis series favoritas.
Bueno, todos esos niñitos, todos están ahí metidos dándose coñazo por todos lados.
¡Qué divertido!
Y entonces allí comienzan a promocionar algo llamado Blast Processing, que es la segunda nota curiosa. Que entonces es Sega, dándole a su público, o al público de Sega, un argumento técnico para ir contra Nintendo.
The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't.
Que técnicamente no era cierto, pero digamos que sí lo era. O sea, ellos buscaron como en los manuales técnicos de la consola, se dieron cuenta que Nintendo se los llevaba por cacho en todos los aspectos, salvo en algo de un bus de transferencia o procesamiento, no recuerdo exactamente qué era. Y el carajo dijo, mira, este tiene más que este. Así que poner un nombre fancy. Le pusieron blast processing. Okay. O sea, la excusa era... Era Sega, es tan brutal que tiene un blast processing que hace que Sonic vaya así de rápido.
Oh,
y en todos estos eventos, tú veías que si Screech, el Salvado por la Campana, y que no, sí, gracias al blast processing, el Sonic es una vaina demasiado brutal y tal.
Ok. Lo que no entiendo es por qué me estás contando la historia de Sega si estamos hablando de Nintendo.
Bueno, porque es simpático y la historia de Sega me encanta. Entonces vamos ahora a lo que todo el mundo quiere escuchar, la Console Wars. Chum chum. Se va, o sea, esta sí es la de verdad, no como la de ahorita, que ay, tengo tantas teraflops. No. Esta vaina era coñazo de verdad, no era ni siquiera técnico, era una lucha a muerte con todo, una lucha a muerte con figuras, con publicidad súper agresiva, con todo lo que había, con una industria que estaba completamente monopolizada. O sea, esto fue una guerra de verdad y brutal. Lo ahorita es un chiste. En este momento, entonces, ya sale la Super Nintendo, Sega logra reducir el impacto como lo habían previsto, porque entonces ya dejan de un lado a Nintendo vendiéndolo como una consola para niños. Que es como que, bueno, está lindo que tú tengas el mercado de niños, pero tú eres para los chiquitos. Tú eres, y somos nosotros los carajos cool, los carajos carrechos, los que tenemos los ojos más brutales y los que estamos apuntando a un público más quizás adolescente o adulto inclusive. ¿Okay? Entonces ya Sega comienza como a menospreciar a Nintendo como una, digamos, una productora de videojuegos para niños, y yo soy el que más mea en este peo, ¿no? Visto esto, te dije al principio que le estaba yendo mal a la Sega Genesis. Pero gracias a mi querido Tom Kalinske, pues la cosa comenzó a mejorar y empezaron a pelearse de tú a tú con Nintendo. Nintendo continuaba controlando el mercado, continuaba controlando a los publishers, porque tampoco Nintendo permitía, por ejemplo, que si tú desarrollas un juego para mi consola, no te dejaba que lo hicieras para otro fabricante, si no te metías en un peo con Nintendo.
Wow, okay.
No podía, estaba todo controlado. Y ahí se acabando ahí la pelea como va pudiendo, ¿no?
Y por ejemplo, Capcom era un productor de videojuegos, ¿cómo hacía?
No, Capcom estaba con Nintendo. O sea, al principio, todos están casados con Nintendo, porque tampoco había más nadie. En vista de que la estrategia de Sega era enfocarse mucho en marketing y mucho en meter a Sonic y a todo lo que ellos representaban dentro de la cultura pop de esa época, Nintendo comienza a tener comienza como a no reaccionar ante esto. Y consideran que Sega es un oponente que no es digno, porque simplemente es alguien que lo que hace es mucho ruido, pero no demuestra nada a la hora de hechos, ¿okay? Más allá de mucha publicidad. Entonces Nintendo, ¿qué hace? Se enfoca, por ejemplo, en elementos tecnológicos que, digamos, hablaban por sí solos. Tenemos entonces el Mode 7, por ejemplo, que era esta tecnología que permitía rotar y escalar los backgrounds de los videojuegos, dándole como un efecto 3D. Okay. Si juegas, por ejemplo, Mario Kart de Super Nintendo, te das cuenta que el escenario se va moviendo como hacia adelante. Eso es el Mode 7. Si juegas, por ejemplo, Final Fantasy 4, cuando vas con la navecita, eso es el Mode 7. Si juegas, por ejemplo, F-Zero o Pilotwings, todo eso es Mode 7. Entonces, claro, en ese momento creas como una perspectiva nueva dentro del videojuego que se vea mucho más novedoso. Y eso no lo tenía Sega tampoco. Luego vienen con el chip Super FX, que era un chip que llevaban algunos cartuchos de Super Nintendo, que le permitía manejar gráficos poligonales. Y comienzas a crear videojuegos de verdad en 3D para el Super Nintendo.
¡Wow! ¿Cuáles son?
Ahí está, por ejemplo, Star Fox, el primero que sale para Super Nintendo. Y está Stunt Race FX, que es un jueguito de carritos. Que si lo ves hoy en día, se ve bastante precario, pero para la época era bastante mierda. Es 3D de verdadita, en una consola que no está hecha para 3D.
¡Wow!
¿Okay? Entonces, digamos que de alguna manera Nintendo lo que quería era como imponerse a nivel técnico por sobre todas las cosas, pero Sega le estaba comenzando a ganar la pelea. ¿Okay? Con cosas que veremos en otro episodio. ¿Te acuerdas que te dije entonces que Philips se había encargado de la consola de CD de Nintendo?
Sí.
Pero al final nunca hubo una consola de CD para Super Nintendo. Y eso no ocurrió.
Eso te iba a decir, claro, yo nunca lo vi.
Nunca ocurrió porque al final, durante la Console Wars, Nintendo se da cuenta que todo el mundo empieza a apostar por el CD. Lo hace Sega, lo hace Philips, lo hace Atari con la Atari Jaguar, lo hacen un montón de empresas. Panasonic con la 3DO.
Ya va, Atari seguía vivo en este momento.
Sí, claro, pero ya no importa. Atari era cualquier vaina en ese momento. Igual se fue como en el año 93. El tema es que durante ese periodo de tiempo, mucha gente comienza a apostar por el tema del CD. Y Nintendo dice, no le sirve a nadie. Así que yo me quedo con lo que yo sé que me funciona y descartamos toda la idea del CD.
O sea, Nintendo firma dos contratos. Uno con Sonic y otro con Philips y no hace nada.
Exactamente. Bueno, sí hizo algo. Hizo que la PlayStation naciera de su cochinada.
Bueno, pero estoy hablando que en relación a lo que habían firmado.
Nada, no hizo nada. O sea, fue así como, bueno, listo, esto no sirve, ya está, descártalo. Estamos dando plata para otros lados, así que no nos importa. A la Super Nintendo estaba yendo bien, pero sé que estaba comenzando a dominar el mercado de la industria en ese momento.
¿Y la Sega Genesis era con CD?
La Sega Genesis después tuvo el add-on, que fue el Sega CD. O sea, lo que quiere hacer Nintendo después lo hace Sega. Le pega un CD a la consola.
Okay.
Y crean juegos con Full Motion Video y crean juegos con un tema multimedia quizás para la época que era bastante innovador. Pero tampoco le va demasiado bien. ¿Entiendes? Entonces Nintendo dice, marico, yo no me rompí la cabeza con este peo del CD, así que listo, lo descartamos y se acabó el peo. ¿Te acuerdas cuando hablamos en el episodio 1 sobre todo el tema de cuando Joel Lieberman lleva al Senado norteamericano esta sí. propuesta para vamos a bloquear la industria porque están yéndose de palos, porque la violencia, el sexo y tal?
The fact is that a new generation of video games crosses that line, containing the most horrible depictions of graphic violence and sex.
Eso ocurre durante la Console Wars. Pero lo que no te dije en ese episodio es que realmente más afectado de todo fue Sega. Porque digamos que Nintendo siempre se curó las espaldas. O sea, Nintendo, por ejemplo, cuando saca la versión de Mortal Kombat 1, la saca sin sangre. No vende un coño en comparación a Sega, pero él te dice, marico, pero yo no le puse sangre. Los cochinos fueron aquellos, no fuimos nosotros.
Claro.
La Sega CD, por ejemplo, saca Night Trap, que es un juego que tiene escenas bastante sugerentes en cuanto a mujeres y asesinatos y a sexo y bla. Y lo saca Sega, no lo saco yo, ¿entiendes? Entonces al final del día, quien tenía más las de perder en el Senado norteamericano era Sega, no Nintendo. Pero en vista de que al final todo le convenía el tema del Rate System, logran crear este sistema de clasificación de edades para videojuegos. Y finalmente Nintendo también se ha beneficiado porque comienza a sacar juegos como el Mortal Kombat 2, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de censura porque ya tenía un público al que estaba destinado.
Claro.
¿Okay? Se pueden ellos mismos, en función a lo que Sega hizo, también ser más competitivos en el mercado y ofrecer juegos ya con diferentes niveles de contenido para diferentes audiencias.
O sea, lograr el Rage System lo lideró fue Sega.
Claro, de hecho Tom Kalinske es quien promueve y quien promulga y quien desarrolla parte de la idea primigenia del Rage System en los videojuegos.
¿What?
Bien, durante todo este periodo de tiempo, como te dije, Nintendo hizo varias cosas no muy inteligentes. Por ejemplo, compró el equipo de los Marineros de Seattle de béisbol, sí, porque no sé por qué lo compraron. O sea, era como una retribución a Seattle, porque ahí fue donde ellos fundaron Nova al principio. Entonces como que el equipo no tenía dueños, ellos quisieron como comprar el equipo para quedar bien con la gente, pero al final fue un peo nefasto. Todo el mundo estaba recho, que esos chinos japoneses que coño se meten en el béisbol, que Sain es un equipo gringo, que tú eres un chino, qué tal, bla. Al final fueron, o sea, digamos que hubo muchos desaciertos en el lado de Nintendo en cuanto a su publicidad, en cuanto a la manera de hacer las cosas, que fueron permitiendo que poco a poco Sega comenzara a liderar el mercado. A un punto de que Sega pasó a tener el 5% al principio de la Console Wars, a tener un 55% ya para el lanzamiento de la siguiente generación. O sea, Nintendo perdió mercado muchísimo en ese proceso. Y quien más se había afectado fue el Super Nintendo. Pero pasa un evento importante que es lo que hace que, digamos, de alguna manera Nintendo termine a consolidar y cerrar la Console Wars no como el ganador, porque finalmente nunca nadie ganó la Console Wars en ese caso, pero sí como dejando un precedente de que Nintendo es Nintendo. Esta historia es bastante curiosa, porque aquí los protagonistas no son los japoneses. El protagonista es un carajo llamado Tony Hartman. Tony Harman era el representante del equipo de marketing de Nintendo América. Y el tipo decía, marico, hay que buscar hacer juegos fuera de Japón.
Además me encanta que es norteamericano y dice
decía,
marico.
Decía, no.
Ok.
Bien, entonces él le dice, huevón, hay que buscar gente fuera de Japón que haga videojuegos. Pero los japoneses decían, los únicos que están haciendo videojuegos somos nosotros. Más nadie sabe, ¿entiendes? Okay. Y te lo dicen mis números y te lo dicen mis vainas. Si el tipo decía, coño, si buscamos una vaina que tenga un personaje conocido, que tenga un buen trasfondo, una buena mitología y que sea innovador tecnológicamente, vamos a lograr algo importante. Pero decían, no, tú eres un marico loco, tú cállate la boca. Entonces él agarra y logra convencer a Arakawa de que lo lleve con Yamauchi a hablar a Japón. Y él dice, mira, Yamauchi, que bebé, que yo quiero hacer un juego, pero que no sea en Japón. Y Yamauchi, huevón, no lo vamos a hacer. Coño, entonces claro, le da. Yamauchi le dice que no, y eso le pregunta, coño, ¿cuántos comerciales de mierda hace Nintendo al año? Y era una pregunta real, porque los comerciales eran comerciales cualquier vaina en muchos casos. Y el tipo, hacemos varios. ¿Y cuánto cuesta un comercial de eso? Bueno, como 3 millones de dólares. Coño, dame los 3 millones de dólares a mí. O sea, dame un comercial malo, que es la única cosa que te voy a pedir para hacer yo un juego.
Ok.
Y si sale mal, no importa, es un comercial malo que, bueno, que no transmitiste, pues tampoco se va mal la industria.
Ok.
El Yamauchi dice, coño, me gusta cómo negocias, vamos a echarle bola, pero me tienes que informar todo lo que estás haciendo. Listo. El carajo se empieza a buscar por el mundo entero y termina en Reino Unido. Una empresa llamada Rare.
Ok. Me gusta hacia dónde va esto.
Y le dice, ve lo que los carajos están haciendo, y le dice, son ustedes. Habla con Arakawa y le dice, yo quiero traerme estos panes de Reino Unido a Estados Unidos y queremos que tengamos un lugar en Noah donde nadie nos moleste, donde nadie vea lo que estamos haciendo, donde nadie pueda acceder a lo que estamos haciendo.
Clandestino.
Es clandestino, esto es un top secret, o sea, este es mi proyecto y quiero manejarlo así. ¿Me permites hacerlo así? Sí. Vale, listo, el tipo arranca. Pasan los meses y un día Arakawa está como, coño, marico, yo quiero ver qué es lo que está este hecho haciendo porque ya tenía rato metido en esta vaina.
Ok.
El tipo lo invita y dice, bueno, vente, te muestro la vaina. Pasan, se sientan y cuando el tipo prende la vaina, ¿a quién ve en la pantalla?
No sé.
A su querido amigo Donkey Kong. Y dice, mierda.
¿Qué?
Es Donkey Kong, weón. O sea, es el mismo Donkey Kong que vimos cuando Noah comenzó a crecer en Estados Unidos con el arcade. Pero ahora con una gráfica increíble, ¿no? Porque ahora se veía todo digitalizado, como 3D, como wow.
Ok. Pero era el mismo juego, la misma dinámica.
No. Era el personaje en otro juego.
Ok.
Y el tipo le dice, mierda, es nuestro pana Kong. O sea, claro, es como una emoción de nostalgia a Arakawa, porque es como que yo llegué aquí a Estados Unidos y con este pana fue que arrancamos la pea.
Él fue el que nos salvó.
Claro, y ahora va a venir nuevamente a salvarnos otra vez con lo que estás haciendo. El tipo le muestra el juego es el Donkey Kong Country, que todos conocemos. Arakawa lo está viendo y le dice, así en perfecto japonés con inglés, huevón. ¡Qué arrecho se ve este juego para la Nintendo 64! Y el bicho le dice que no, huevón, esto es Super Nintendo. ¿Qué? Super Nintendo. Sí, claro. ¿Cómo mierda hicieron esto? Sí, claro, el tipo le explota la cabeza porque él mismo entra en un hype de locura viendo la calidad del juego, viendo el producto final terminado, o sea, más o menos el producto ya casi terminado, y viendo la calidad gráfica. Y dijo, esto es lo que nos hacía falta. O sea, esto va a ser finalmente la reacción de Nintendo ante Sega, que ya lo reconocían obviamente como un rival de tú a tú, como un oponente digno, por así decirlo. Y con esto es que vamos realmente de chacoñazo. ¿Ok?
Ok.
Donkey Kong Country fue un juego que se lanzó el 21 de noviembre de 1994. Y fue el primer juego en la historia que se lanzó por internet.
¿Qué?
Sí. Buscaron una gente, tal, y se reunieron por internet con un chao, una locura. Y históricamente es el primer videojuego lanzado por internet que vendió una cantidad absurda de copias. Y de alguna manera eso ayudó y asentó las bases para que Nintendo volviese a ser en ese momento quien era Nintendo antes de que Sega lo golpeara tanto.
Wow.
Donkey Kong Country viene a representar quizás, o por lo menos en mi cabeza, el final de la Console Wars, ¿okay? Entre Sega y Nintendo. Como les dije, el protagonista de este peo realmente fue Sega. Nintendo simplemente se limitó a recibir coñazo y a tomar malas decisiones hasta ese momento. Quiero ahora hacer un repaso de todas las consolas, desde la NES hasta la Switch en la actualidad. Bueno, la favorita sabemos todos, o la que ganó todo el éxito y la locura, fue la NES, que llega a Estados Unidos a finales de los 80. Estuvo operativa en Japón hasta el año 2003, y en Estados Unidos hasta el año 95. Duró, wow. Tuvo 20 años de vida útil en Japón, arrancó en el 83, terminó en el 2003. Es la consola de Nintendo con más vida útil y posiblemente con más vida útil en la historia de las consolas. Ninguna tuvo tanto soporte durante tanto tiempo. Y vendió en ese periodo de tiempo 61.9 millones de unidades.
Wow.
¿Okay? De la consola. Vamos ahora con la Game Boy Pocket and Color. Arrancó en 1989, fue descontinuada en el año 2003. Vendió 118.6 millones de unidades.
Wow.
Históricamente hablando, es la tercera consola más vendida en la historia hasta la actualidad.
Increíble.
Luego viene la Super Nintendo, que fue descontinuada en el año 99 en Estados Unidos y en el 2003 en Japón. También tuvo una vida útil bastante larga. Ok, que vendió 49.1 millones de unidades. Vendió mucho menos que la NES, si te das cuenta, gracias a Sega. Luego venimos con lo que pasa después de estos eventos, que es la Nintendo 64, que primero fue bautizada como Ultra 64.
Regresó la palabra Ultra.
Sí, regresó la palabra Ultra. De hecho, cuando tú ponías el Killer Instinct en arcade, te decía, próximamente para Ultra 64, y todo mentira, porque se le fue a Super Nintendo y después se llamó con otro nombre a la consola. Digamos que la 64 tuvo un éxito moderado, pero si hubo una pérdida de mercado, tuvo 32.9 millones de unidades vendidas. Okay.
¿Qué tal?
Ahí se reduce la cantidad de manera importante. Como una anécdota interesante de la 64, hubo juegos que estaban para portearse para esta consola que no se hicieron porque Nintendo no quiso brincar al formato de CD. Okay, por ejemplo, Final Fantasy, que es un juego que yo amo con locura, tuvo sus 6 entregas entre la Nintendo y la Super Nintendo. Y la séptima, dijeron, marico, vamos a hacerla para 64, pero entonces que no, que el cartucho, que la vaina, he dicho, coño, pero el juego es muy largo, ¿no? Que no me sirve. Se van con PlayStation, o sea, se va con Sony al final, Squaresoft, y lo hacen para PlayStation, el Final Fantasy VII, que eran 3 CDs, por cierto.
O sea, que pierde Final Fantasy por no pasar el CD.
Y quizás por las limitaciones de la consola y por la terquedad que tenían ellos. Porque inclusive hay una demo técnica de Final Fantasy VII para 64, que es medio rara, pero por ahí les ponemos el videito. Vamos ahora con la parte un poquito más oscura de Nintendo. Aquí ya no le va tan bien. Vamos con la GameCube. La GameCube sale en el año 2001, tuvo soporte hasta el año 2003. Tuvo solamente soporte 2 años.
¡Wow! No duró nada.
Vendió únicamente 21.7 millones de unidades. Vamos todo para abajo.
Pero va en bajada.
Fue en esa generación de consolas, le fue muy mal porque competía contra la PlayStation 2 y contra la Xbox y no lo logró en absoluto. Ahí Nintendo sí, digamos que cambia un poco la dinámica y incluyen el mini DVD a la consola, pero
okay.
tampoco lograron mucho lo que esperaban. Durante ese periodo de tiempo que cancelan la Xbox, Nintendo se enfoca entonces en las consolas portátiles. Tenemos la Game Boy Advance, que sale en el 2001 hasta el año 2008, que vendió 81.5 millones de unidades. Mira que vendió más que la NES, y es solamente una consola portátil. Luego tenemos la Nintendo DS, que abarca la DS, la Lite, la XL, la DSi, todo este poco de vaina, que arranca en 2004 hasta el año 2014. ¿Okay? Vendiendo 154.9 millones de unidades y siendo la segunda consola más vendida en la historia de los videojuegos.
Wow, se recuperó.
Solo por debajo de la PlayStation 2, que es la primera de todas, por siempre, para siempre. Claro, pero date cuenta que le fue mejor en ese periodo de tiempo con las portátiles que con las consolas de casa.
Claro.
Nintendo lo vuelve a intentar nuevamente con las consolas de casa y esta vez sí lo logra. En el año 2006, con la Wii. Ya todos sabemos que la Wii cambió el paradigma del control, la manera de jugar. Ya Nintendo, digamos que de alguna manera ya afianza el hecho de que no me importa tanto la calidad gráfica del videojuego, sino lo divertido que puede llegar a ser.
Claro, es que ahí es cuando Nintendo se atreve a innovar.
Siempre lo hizo, pero digamos que es quien rompe el esquema de lo que era ya tradicionalmente una consola de videojuegos. La Wii de las consolas, no de las portátiles, sino de las consolas, es la que históricamente más ha vendido. ¿Okay? Vendió 101.64 millones de unidades.
¡Wow!
¿Okay? Vendió un montón. Y fue una locura de en esa época que ya estaba tan asentado toda la parte del apartado gráfico. ¿Okay? En esa época era la época de la PlayStation 3, era la época de la Xbox 360, y ya los jugadores estaban como más en búsqueda de un tema gráfico más realista. Y entonces dijo, no, yo me pongo un grafiquito normal, quizás es un poquito mejor que el de la Play 2, no mucho más que eso, pero apuntaba más a la calidad de los videojuegos y le salió bien la vuelta.
Genial.
Luego entonces vamos a la Nintendo 3DS, que tuvo vigencia del año 2011 al año 2019, vendió 77.4 millones de unidades, nada despreciable, una portátil, todo muy rico. Vamos ahora otra vez para abajo, un fracaso no. Bastante chimbo, quizás el más fuerte de su historia, con la Wii U. La Wii U tuvo soporte desde el año 2012 hasta el año 2017. Tuvo 5 años de vida útil, pero no lo logró en absoluto. Vendió nada más 13.9 millones de unidades. De todas las consolas es la que menos vendió.
Exacto.
No vendió un carajo. Tenía un poquito más de 100 títulos disponibles, que no es un coño. O sea, realmente no ya la gente comenzó a dejar de desarrollar para la consola. Y digamos que de alguna manera la única cosa que heredó de manera correcta fue la frustración de los jugadores de darse cuenta que no pueden llevarse la Wii U fuera del alcance de la consola.
Claro.
Sí, porque la gente lo compra y dice, ¿yo puedo llamarle a mi casa? Y que no, marico, lo juegas aquí en la casa.
Claro.
Y eso origina entonces la Switch. Que es todo lo que suena mal con la Wii U, lo replicamos ahora con la Switch. Que la Switch viene siendo pues una herencia bastante interesante de la Wii U, con unas ventas que van bastante bien, 55.8 millones de unidades. No es la consola más vendida, pero tiene muy buena acogida, tiene buenos gráficos, está muy de pinga. Ya veremos cómo termina esta historia de Nintendo en los próximos años.
Me encantó.
Hasta acá llegamos con este repaso histórico de las consolas y las cosas que Nintendo hizo o dejó de hacer. Llegamos al final de este episodio, ya damos por finalizado todo el tema de Nintendo.
Bien, esperemos, me encantó la historia de Nintendo.
Esperemos que les haya gustado. Mi favorita es la de Sega, que es la última, así que esperemos que también les guste. Bueno, recuerden que están los comentarios abiertos para que nos den amor o nos puteen.
Pero con cariño.
Ahí está la campanita que hace piripiri. Recuerden ahí y le dan para que entonces llegue la notificación. Shonen Game, mamá, tía, abuela, primo, el de condominio, el vecino, todo Shonen Games, contentísimo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales:
Instagram, Facebook y Twitter.
También tenemos Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts y un canal de Roku porque somos fancy y tenemos muchas plataformas. ¿Okay? Vayan a shonengames.net, vamos a poner cosas muy divertidas. Estamos subiendo contenido nuevo cada vez que podemos, así que pues vayan y chusmen un ratico y revisen y nos dicen qué tal. Recuerden que, bueno, pueden vender al perro, pueden vender a su hermano menor, pueden vender a la PlayStation.
¡Ay, qué horrible!
Y bueno, nos dan plata para el Patreon, porque así comemos todos en Shonen Games y podemos hacer este proyecto que tanto nos gusta. Y tenemos otro anuncio que darles en este episodio. Ahora tenemos un canal de Discord, que pueden verlo ahí en la descripción. Y en vista que yo soy una persona vieja, que no entiendo nada de estas cosas jóvenes de Discord y de bla, y de gente que juega Among Us y tal, y yo no sé nada de eso, se busca algo un poco más contemporáneo. Un equipo que me va a ayudar a llevar el Discord y evidentemente pues cada vez que me digan yo entraré y participaré, no sé ni cómo porque no sé cómo funciona esa vaina.
Claro, ambos podemos participar, pero ellos van a ser los encargados.
Exacto, son los administradores del Discord, que son Chibi y Eric Santos. Bueno, y hasta acá llegamos, hasta la próxima oportunidad. Bye bye.
Chao.
Bye bye.
Chao.
Y en el próximo episodio...
Vamos al año 1992. El pana que Kutaragi, ¿te acuerdas? Que hizo el chip del Super Nintendo.
Claro, el mejor nombre hasta ahora escuchado.
Exacto, que no es Ramón Valdés. Que Kutaragi se encargó, como te dije, de llevar todo el desarrollo del chip de audio del Super Nintendo. Y fue también el ingeniero encargado del proyecto PlayStation con Nintendo. En vista a la cochinada que les hace Nintendo, que les hace este desplante con Philips, Sony decide cancelar el proyecto. Dicen, si no vamos a salir con un monstruo que ya está en la industria, no vamos a arriesgarnos a invertir tanta plata en algo que no sabemos qué va a ser. Aparte, el consejo consideraba que era toda una moda pasajera.
Claro, quedaron traumatizados.
Claro, y es como que mira, esta vaina es una moda pasajera, esto ya está, y Sony no se encarga de hacer videojuegos, Sony se encarga de otras cosas. Entonces el consejo directivo estaba completamente en contra de sacar el proyecto. Lo que yo no te dije es que cuando hicieron el chip del Super Nintendo fue lo mismo. El consejo no quiso que se hiciera.
Oh.
Y Ken Kutaragi decidió hacerlo a escondidas del consejo. Y el consejo se enteró cuando salió la vaina y Nintendo, ¡ay, qué bello, qué lindo, cuánta plata! Ahí fue que se enteraron. Digamos, puertas afuera, todo era perfecto. Pero puertas adentro, el consejo estaba muy picado porque Ken Kutaragi los había retado. Norio Oga es el presidente de Sony en ese momento y era quien protegía a Ken de las locuras que el bicho hacía. Y a pesar de que el consejo dijo, no sigan con el proyecto, no hagan nada, Ken Kutaragi reunió un equipo de ingenieros en una, digamos, operación secreta, por así decirlo, muy pequeña, muy reducida, y entre ellos, en sus tiempos libres o en sus tiempos que no eran, que están en el trabajo fijo en Sony, estaban trabajando en el proyecto de la PlayStation.
¡Me encanta!
Y el consejo se entera ya cuando está el prototipo listo para salir.
¡Wow!